Vamos a leer, comenzando en el versículo 18. Ustedes sigan con sus vistas. Es parte de nuestra adoración escuchar la palabra de Dios. 1 Corintios 1, en versículo 18, el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tienen sus Biblias, busquen por favor Romanos capítulo 11. Romanos 11, hemos estado estudiando este libro desde el primer versículo. Ya llegamos al capítulo 11 y el versículo 10. Romanos capítulo 11. Como título para este sermón les recomiendo: ¿cómo sabes si eres escogido o endurecido? ¿Cómo sabes si eres escogido o endurecido de Dios? La semana pasada estudiamos la primera sección de este capítulo 11 de Romanos y ya vimos algunas de sus lecciones prácticas. Tan solamente nos queda contestar: ¿cómo sabemos si somos escogidos o endurecidos por Dios? La segunda parte del versículo 7 dice así: pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Romanos 11, 7b. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, esta es la pregunta más importante que te puedas hacer. Porque vean Romanos 9:27 lo que nos dice. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y ese es el contexto de nuestro versículo 5, Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, ese remanente escogido por gracia, que van a ser salvos, los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, si eres escogido, serás perdonado por Dios, transformado, recibido al final. Pero si eres endurecido, entonces seguirás en tus pecados, irás de mal en peor, serás condenado al final, no serás recibido por Dios. Y el versículo es muy claro: no hay otra posición. Unos son escogidos por Dios y los demás fueron endurecidos, nos dice. Entonces, urge que sepas si eres escogido de Dios. Esto es cuestión de vida o muerte. Esto te puede dar seguridad y paz. O también, este estudio puede ser el mensaje que Dios use para concederte el arrepentimiento, llamarte al arrepentimiento para que seas un cristiano real, un cristiano al rojo vivo, como diría alguien. Entonces, ¿cómo sabes si eres escogido o endurecido por Dios? Antes de contestar esta pregunta tan importante, unos comentarios generales. En primer lugar, esta es una pregunta bíblica. Es una pregunta bíblica. Es decir, la Biblia nos llama a asegurarnos de nuestra elección. La Biblia nos llama a autoexaminarnos si estamos en la fe, como dice 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5. Pero vean conmigo 2 Pedro capítulo 1 y versículo 10. 2 Pedro capítulo 1 y versículo 10. A los que están anotando pueden escribir ahí 2 Corintios 13:5, donde el apóstol nos llama a autoexaminarnos si estamos en la fe. Pero noten el vocabulario de 2 Pedro 1:10. 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay que hacer firme nuestro llamado, hay que hacer firme nuestra elección. Saber que hemos sido escogidos por Dios. El apóstol Pablo no escribió de la elección de Dios para que los teólogos tuvieran con qué pelearse con los arminianos y esas cosas. No. Y es cierto que la elección es un tema ciertamente profundo, difícil, pero también es práctico. Como aquí el apóstol Pedro, nos debe llevar a afirmar nuestra propia elección. Si somos escogidos de Dios o no, o nos estamos endureciendo. Muy bien, ese es el primer comentario. En primer lugar, esta pregunta es bíblica. En segundo lugar, esta pregunta puede ser contestada. Esta pregunta puede ser verificada. Y siendo una pregunta bíblica, tenemos que contestarla según la Biblia. No podemos pensar, bueno, yo me siento escogido, yo me siento elegido, yo me siento muy cristiano, especialmente con los himnos y la melodía, y tengo paz, y y yo me siento Pues puede ser que un día te enfermes y te dé una fiebre, y te sientas perdido y tengas pesadillas que no eres cristiano y que viene Cristo y que no subes a la gloria y el doctor te va a otras medicinas y te van a hacer sentir más mal por sus efectos secundarios y vas a sentir más dudas, más incredulidad y vas a creer más depresión espiritual. Entonces, no podemos juzgar nuestra elección por nuestros sentimientos. Ni tampoco podemos decir, bueno, es que yo voy a la iglesia y yo soy una familia cristiana, seguro que yo soy escogido por Dios. Sembré unas florecitas. Ahí hay una pequeña parcelita, un lugar ahí donde siembro florecitas. Sí, me causó mucha curiosidad notar ayer que se está secando una de las florecitas. Y ahora pasé y se está secando otra de las florecitas. Ya van grandes, sí. Para mí lo más curioso, y el hermano Alfonso a lo mejor las puede ver y detectar y diagnosticar cuál es el problema, están sembradas en el mismo lugar. Las regué de la misma manera, son de la misma semilla. Están en el mismo lugar con un abono que me regaló el hermano Ignacio González, en el mismo agujerito, en el mismo hoyo, exactamente allí. Y una va muy bien y otra se está secando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y pensé, viniendo a la iglesia, así hay personas que pueden venir a la iglesia, escuchar exactamente los mismos sermones, cantar los mismos himnos, escuchar la misma palabra de Dios, y unas van creciendo, pero otras se van secando. Entonces no podemos decir, yo sé que soy escogido porque yo voy a la iglesia, yo sé que soy escogido porque soy de una familia cristiana. No podemos decir eso. Ahora, obviamente, Dios es el único que sabe quién es escogido, o no, porque él es el que escoge, por supuesto. Nosotros estamos limitados a lo exterior, nosotros estamos limitados a este tiempo. Pero también es cierto que los escogidos presentan ciertas evidencias, como es el título de un libro, ciertos rasgos distintivos. Es cierto que podemos hacer firme nuestra elección, como dice 2 Pedro, y podemos examinarnos si estamos en la fe o no. Hay ciertas pruebas, hay ciertos versículos, y esa tarde vamos a leer muchos versículos. Generalmente no leemos tantos versículos, pero vamos a leer muchos versículos para que vean, esto es exactamente lo que dice la Biblia. Y habiendo dicho eso, hay personas que tienen el discernimiento de saber si somos escogidos o no. Vean, aquí en este mismo libro de Romanos, vean Romanos capítulo 16. Romanos 16 y versículo 13. Si algún día tienen un niño, le pueden poner Rufo. ¿verdad? Rufo. Ven lo que dice Romanos 16:3. Por cierto, este es el pasaje donde tuvieron el nombre de Julia. El versículo 15 dice, habla de Julia. De aquí lo sacaron sus padres. Bueno, eso es otra cosa. Romanos 16:13. Saludad a Rufo. ¿Y lo que dice? Escogido en el Señor. ¿Cómo se atrevió a decir eso el apóstol Pablo? Ahora, ven conmigo, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Perdón, primera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Nosotros lo sabemos. Ustedes fueron elegidos. ¿Cómo sabía esto el apóstol Pablo? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Vamos a ver más de esto y de este pasaje. Entonces, vemos entonces de estos versículos que hay ciertas personas que tienen el discernimiento y pueden saber de las personas escogidas. Se ve en la lección aquí. En tercer lugar, esta pregunta es bíblica, esta pregunta puede ser contestada. Y en tercer lugar, esta pregunta siempre es contestada negativamente por el diablo. Esta pregunta siempre es contestada negativamente por el diablo. Es decir, el diablo siempre le va a decir al cristiano, de seguro que Dios no te escogió a ti. El diablo siempre le va a decir eso al cristiano, porque el diablo va a tratar de que el cristiano dude, que el cristiano no esté convencido que es salvo. Luego le va a decir el diablo, tú no eres un hijo de Dios, Dios no te escogió, así como nuestro Señor Jesucristo después del bautismo. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y así al cristiano lo hace dudar y le va a decir, Dios no te escogió. Mira cómo dudas. Bueno, si tú fueras escogido, no tuvieras tantas debilidades. Tú no caerías en tantos pecados. Tú de seguro no eres escogido. Tú eres uno de los endurecidos. Es lo que te va a decir el diablo. Y también, el diablo es muy astuto. Esto también le va a decir a los pecadores. A los pecadores endurecidos, les va a decir, Dios no te escogió. Obviamente, mira tu vida. Mira, ya que Dios no te escogió, entonces no puedes hacer nada. Entonces, si me permiten la expresión, dale vuelta a la hilacha. ¿Qué importa? Dios no te escogió. Es lo que les dice el diablo. Y por cierto, aún a cristianos, teólogos, el diablo ha convencido que Dios no escoge. Porque hay quienes que dicen que Dios no es el que elige, el hombre es el que elige por su libre albedrío. Y así el diablo le quita la gloria a Dios, la gloria de su salvación y elección, y se la da al hombre. Pero Romanos 11 es muy claro, la Biblia es muy clara. Dios es el que elige por gracia y endurece por justicia, como lo vimos ya. Muy bien, con esto en mente, contestemos, ¿cómo sabes si eres escogido o endurecido de Dios? Y vamos a comenzar con lo negativo. ¿Cómo sabes si estás endurecido? En primer lugar, sabes que estás endurecido si no crees el evangelio del reino de Dios. Sabes que estás endurecido si no crees el evangelio del reino de Dios. Vean conmigo Hechos 19. Hechos 19. Y si quieren, con un lápiz, con una pluma, o cuando menos en su cerebro, subrayen cada vez que mencionemos la palabra elección, escoger, endurecer, endurecido, elegidos. Hechos, capítulo 19 y el versículo 8. Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, ¿qué? Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Los endurecidos no quieren creer el Evangelio, no quieren la palabra de Jesús, no quieren creer acerca del reino de Dios, como dice ahí el versículo 8. Los endurecidos, por supuesto, a lo mejor sí creen en la existencia de un Dios, de alguna majestad, de alguna divinidad, pero es un Dios chiquito, es un diosito de su imaginación. No quieren creer en la existencia del Dios de la Biblia, el Dios trascendente, incomprensible. No quieren creer que merecen un gran castigo por sus pecados, porque son pecados contra la majestad de Dios, contra su santidad. No quieren, por supuesto, arrepentirse de sus vicios, no quieren arrepentirse de sus mentiras, de sus robos, de sus adulterios, de su falta del temor de Dios. No quieren creer que Cristo vino para tomar nuestro lugar en el Calvario y que resucitó y que viene otra vez para juzgar al mundo con justicia y llevarse a sus escogidos a su reino celestial. No quieren creer eso. Pero a lo mejor usted dice, oh, yo sí creo eso, yo sí creo eso. Y es cierto que en cierto sentido crees que Cristo existió. Y crees en la Semana Santa y en la Navidad, por supuesto, porque son vacaciones y te dan aguinaldo. Pero no lo crees para salvación. No lo aplicas a tu vida. No lo crees para arrepentimiento. No te quieres arrepentir. No quieres consagrar tu vida obedeciendo al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque estás endurecido. En primer lugar, sabes que estás endurecido si no quieres creer el Evangelio del Reino de Dios. En segundo lugar, sabes que estás endurecido si no quieres arrepentirte, aunque Dios te ha dado muchas oportunidades y aún puede ser que hayas visto milagros. Sabes que estás endurecido y muy endurecido, porque Dios te ha dado muchas oportunidades en la vida para arrepentirte y aún te ha mostrado milagros, pero no quieres arrepentirte. El faraón vio muchos milagros, pero no se arrepintió, no obedeció a Dios. ¿Por qué? Éxodo 11:10. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Esta no es palabra de Paco Orozco, es palabra de Dios. Éxodo capítulo 11 y versículo 10. Éxodo 11:10. También pueden apuntar ahí Amós capítulo 4, el versículo 6 al versículo 13. Amós capítulo 4, versículo 6 al versículo 13. Pero les leo Éxodo capítulo 11 y el versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios delante de Faraón. Pues Jehová había ¿qué? Había endurecido el corazón de Faraón. Y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y ustedes conocen la historia, qué triste. Faraón endurecido y endurecido y endurecido, y Dios le endureció más su corazón. No quiso arrepentirse. Y puede ser así en tu vida. Dios te ha dado muchas bendiciones. Y también maldiciones a lo mejor, como veíamos en esta mañana. Tal vez castigos y disciplinas para ver si te arrepientes. Pero no te arrepientes, sigues endurecido. A lo mejor piensas después, cuando tenga tiempo, cuando me jubile, entonces sí me voy a acercar a Dios. O a lo mejor ni siquiera piensas eso. A lo mejor piensas, yo no necesito la religión, yo estoy bien. Yo no necesito a Cristo, yo estoy bien. Yo no necesito la Biblia. No. Si ese es tu pensamiento, si es tu actitud, entonces estás muy endurecido. En tercer lugar, sabes que estás endurecido si no entiendes la palabra de Dios. Si no entiendes la palabra de Dios. Esto lo vimos ya directamente en nuestro pasaje de Romanos 11, el versículo 7 y el versículo 8. Romanos capítulo 11, el versículo 7, el versículo 8. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en tribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Qué triste es, ¿verdad? Los que apuntan pueden escribir ahí Mateo 13:13, donde nuestro Señor Jesucristo les explica a sus discípulos. Yo les hablo por parábolas. Yo les hablo por parábolas a estos y ustedes iban a entender, pero ellos no, porque tienen oídos, pero no para oír. Y ven, pero no ven. Y es Cristo mismo hablándoles y predicándoles y haciendo milagros. Qué triste y trágico es esto. Entonces, así también, tú estás endurecido por más que escuches Juan 3:16, por más que escuches Romanos 5:8, por más que escuches Romanos 6:23, versículos bellísimos, qué versículo tan bello, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué claro! ¡Qué bello! ¡Qué impactante! Y tú lo puedes escuchar y puedes decir, sí, qué bonito. Y es más, se te hace lógico. Pero la verdad es que no lo entiendes en tu corazón. No lo quieres creer para salvación. No te lleva al arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Y a lo último, no te llevan a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque estás endurecido. A lo mejor sí vienes a la iglesia, oyes, pero no oyes con tu corazón el Evangelio. Oye, en cuarto lugar, ¿sabes que estás endurecido si el pecado te está engañando? Si el pecado te está engañando. Esto lo saco de Hebreos 3:13. Véanlo, es fácil de deducir de estos versículos. Hebreos 3:13. Voy a comenzar a leer en el versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se, ¿qué? Se endurezca por el engaño de pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y sabes que estás endurecido porque el pecado te está engañando. El pecado engaña de muchas formas. El pecado te dice, no te va a pasar nada. No pasa nada, tú hazlo. Esto lo hacen todos. No te va a pasar nada. El pecado te engaña y te dice, ¿sabes qué? Dios es muy bueno. Dios perdona todo. Dios perdona a todos. Te dice, el pecado es dulce, no te preocupes. Pero lo último es de lo más amargo. Entonces, lo que pasa es que el pecado te engaña, no te arrepientes y te endureces más y más y más. Y ese es el punto. Estás endurecido si vives en pecado, sin arrepentimiento, todo lo contrario. Caes más y más en el pecado. Ahora, no necesariamente que seas un asesino. No necesariamente que seas un adúltero. Pero sí, de vez en cuando vas al casino a malgastar un poquito de dinero, pero lo mereces para descansar, ¿qué no? Y sí, eres un poco materialista, es cierto. Y chismosita un poquito. Y pues sí, soy soberbio, pero estoy trabajando en mi soberbia. Y es cierto, veo muchas películas y pierdo mucho tiempo en las novelas y noticieros sin fin y deportes sin fin, historias sin fin. Y es cierto, pero no es para tanto. No estoy tan mal yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El pecado nos está engañando. Estamos siendo endurecidos con pecados buenos y sencillos. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Vives en pecado realmente lo último por la falta de gratitud y adoración a Dios. Ese es el pecado más grande del mundo. Porque puede ser que no veas novelas, ni pierdas tiempo ni dinero en el casino, y no maltrates a tu esposa, ni te emborraches y todas esas cosas. Pero el pecado te ha engañado, poniéndote en una posición muy moral y muy generosa tal vez, pero te ha hecho olvidar de Dios, de tu Creador y de tu final. ¡Ay de ti entonces! Seguro que estás endurecido si el pecado te está engañando así. Pero pasemos a lo positivo. Lo positivo, terminemos con esto. ¿Cómo sabes si eres escogido de Dios? ¿Cómo sabes si eres escogido de Dios? Bueno, en primer lugar, sabes que eres escogido de Dios, que eres escogida de Dios, que Dios te ha elegido, porque has alcanzado la justicia de Dios por fe en Cristo. Ven el versículo 7 una vez más. Romanos capítulo 11 y versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Todo comenzó en el capítulo 9 y en el versículo 30. Véanlo rápidamente, Romanos 9, 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, ¿sí saben quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos, es decir, los libaneses y los venezolanos, alguien de Venezuela. Y Hassan también es de Venezuela, o sus padres de Venezuela. Y bueno, nosotros los mexicanos y los americanos, ¿dónde está la hermana Julia, la americana, verdad? Bueno, todos los que no son judíos, son gentiles, ¿bien? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y en mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, no vamos a repasar todo lo que hemos visto de estos versículos, pero sí quiero aclarar una cosa aquí. No crean que si uno no es judío, entonces es escogido. Y si uno es judío, entonces está endurecido y no será salvo. No. Como vimos el domingo pasado, Dios no ha desechado a su pueblo. Todavía queda un remanente escogido por gracia, como dice el versículo 5. Y el punto es aquí de este pasaje. Los escogidos, sean griegos o sean judíos, alcanzan la justicia de Dios por fe en Cristo. Es decir, son salvos. Se les acredita la vida justa, perfecta de Cristo, su representante. En otras palabras, creen las buenas noticias de Dios. Creen el Evangelio. Han confesado con su boca que Jesús es el Señor y han creído en el corazón que Dios le levantó de los muertos y son salvos. Entonces, ¿son escogidos? Precisamente porque creen el Evangelio para salvación. Son escogidos para salvación. Ahora, ¿cómo sus neuronas cristianos y cristianas están? Yo he escuchado esa frase en algún lugar. Escogidos para salvación. Yo la he escuchado en alguna parte. ¿Sería un himno? A lo mejor fue un himno, pero está en Tesalonicenses. Vean 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, ¿quieres saber si eres escogido? En primer lugar, puedes afirmar tu elección. Has creído el Evangelio. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? Esa es la pregunta. ¿Crees en Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores? Tu esperanza de salvación es que Dios te ve en Cristo, la justicia de Cristo. No tu propia justicia, pero la justicia de Cristo. Ahora, no que tengas una fe perfecta, porque ninguno de nosotros tiene una fe perfecta, pero tienes un Salvador perfecto. Esa es la pregunta. ¿Tienes un Salvador perfecto? ¿Tienes a Cristo? El objeto de tu fe es Cristo, en otras palabras. En segundo lugar, ¿cómo sabes que eres escogido? Porque crees el Evangelio, has alcanzado la justicia de Dios por la fe en Cristo. En segundo lugar, sabes que eres escogido porque vas en el camino de la santidad. Vas en el camino de la santidad. Para esto vean Efesios, el famoso capítulo 1 de Efesios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Según qué? Nos escogió. Subrayen eso otra vez. Cada tantos versículos que hablan de esto, ¿verdad? No es un solo versículo. Muchos versículos. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, es dado que no seremos perfectamente santos hasta que estemos en el cielo. Por supuesto, solo en la gloria con Dios no tendremos ninguna mancha de pecado. Pero entre tanto, Dios nos ha puesto en ese camino de santidad. Dios nos está transformando poco a poco, día a día, moldeándonos a las virtudes de Cristo. Y esto por tres razones. En primer lugar, porque nuestro Padre Celestial es santo, nosotros vamos a ser santos. Ese versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Más que un mandamiento, es una promesa de Dios. Porque somos hijos de Dios. Él nos engendró. Entonces seremos santos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, produce su fruto en nosotros. Todo cristiano, escucha bien, eso te va a ayudar mucho. Todo cristiano tiene en su corazón la semilla de cada una de las virtudes de Cristo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo y produce el fruto de Cristo. Entonces, todo cristiano tiene la semilla de cada una de las virtudes de Cristo. Vamos entonces en el camino de la santidad, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Tenemos una nueva naturaleza también. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo, tenemos nuevos deseos, nuevos pensamientos. Ahora queremos obedecer los mandamientos de Dios. Y también vamos en el camino de la santidad, porque la salvación de Dios es salvación del pecado. La salvación de Dios no es salvación de la pobreza. La salvación de Dios es salvación del pecado. Entonces, Dios nos salva del poder del pecado. Dios nos salva de la pena, el castigo del pecado. Y Dios, a lo último en el cielo, nos salva de la presencia del pecado. Entonces, en la práctica, hermanos y amigos, que vas en el camino de la santidad, significa que como cristiana, como cristiano, vas a tener algo de las virtudes de Cristo, de su amor, de su gozo, de su paciencia, de su paz, de su bondad, de su benignidad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza, de su valentía, de su dominio propio, porque Dios te ha puesto en el camino de la santidad. Y es por eso que el apóstol Pablo puede escribir a los colosenses, vean Colosenses 3. Les dije, ¿verdad?, que íbamos a ver muchos versículos. No vemos tantos generalmente, pero quiero que vean esto con sus propios ojos. Y cuando alguien les diga, ah, tú vas a la iglesia de Paco Orozco, la Monte Oreb, ahí, a los que creen en la elección de Dios, y los que creen que Dios nos escoge. Sí, claro que yo creo en la elección de Dios y que Dios nos escoge. Yo lo leí con mis propios ojos, está en la Biblia. Colosenses 3:12. Nos dice la palabra de Dios. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y es por eso que el apóstol Pablo sabía de la elección de los tesalonicenses. Él había visto algo, había visto su cambio, su transformación. Vayamos ahí una vez más, está en la siguiente página, Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, y voy a empezar a leer en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Se vio, se notó el cambio. Hay virtudes en estos hombres. Hay ejemplo de santidad. Entonces, ¿cómo sabes que eres escogido de Dios? Pues vas en el camino de la santidad. Y en la super práctica, por así decirlo. Esto quiere decir que como escogido de Dios, eres diferente al mundo. Eres diferente que los demás. Con esto no quiero decir que tú te vas a vestir con una túnica blanca y vas a caminar muy lentamente y, como dice mi papá, con los ojos a media asta, ¿verdad? Como eres muy espiritual. Y luego vas a pensar, ay, yo no soy como los grafiteros, yo no soy como las prostitutas del Parque Juárez, yo soy mejor. No. Pero como escogido de Dios, estás aprendiendo a obedecer a Dios. Con humildad, tú tratas de honrar a tus padres, cumplir con tu trabajo, vivir contento con la voluntad de Dios, no malgastando tu dinero o tu tiempo, amando a tus compañeros, aún a los compañeros malos. Santifícase el día del Señor. Y recuerden que la santidad, a lo último, es más positiva que negativa. Cierto, la santidad es no emborracharse, no drogarse, pero la santidad es cuidar el cuerpo, cultivar las virtudes, o como dicen ahora, los valores, ¿verdad? Pero siempre y cuando sean valores bíblicos, por supuesto. Y lo positivo de la santidad es una santidad que nos lleva a amar más a Dios y a nuestros hermanos. Es una santidad que es para adorarle en la hermosura de la santidad. Hay otras religiones, otros que a lo mejor ustedes tienen amigos que son muy sanos, no toman ni fuman ni nada de eso. Es más, atienden muy bien a la familia, por supuesto, muy morales, muy generosos y todo. Pero eso no es santidad. La santidad bíblica es sí ser diferentes al mundo, pero para estar consagrados a Dios, para adorar al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Y la lección en todo esto es: sabes que eres escogido porque vas en ese camino de santidad, diferente al mundo, pero consagrado para Dios. Antes del último punto, quiero recordarles una preciosísima promesa. Está en Isaías 35 y dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Qué bello! ¡Qué preciosa es esa promesa! El que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y a lo mejor te sientes muy torpe como cristiano. A lo mejor fallas y te has tropezado. Pero ¿saben qué? Como escogidos de Dios, no nos extraviaremos. ¿Por qué? Porque Él mismo estará con ellos. Seguiremos en ese camino hasta el final. Nosotros creemos que Dios nos eligió y creemos, como dicen los teólogos, en la perseverancia de los santos.
¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vamos a perseverar hasta el final y ser salvos. En último lugar, ¿sabes que eres escogido porque clamas a Dios? ¿Sabes que eres escogido de Dios porque clamas a Él? Aquí pueden apuntar Hechos 9, 11 a 15, pero les voy a leer de Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Hechos 9, 11 a 15 es la historia del apóstol Pablo, de su salvación. Ananías no quería ir a verlo. El Señor le dijo, ve a verlo, es un instrumento escogido. Ve y mira, está orando. Lucas 18 y versículo 7. La historia de la viuda y el juez injusto. Pueden leerla después, pero vean el versículo 7. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus qué? Ahora, ¿quiénes son estos escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cómo escogidos de Dios? Desde el principio vamos a clamar a Dios. Vamos a clamar a Dios para que nos salve, que tenga misericordia de nosotros. Y si eres escogido, vas a seguir clamando a Dios a través de toda tu vida. El escogido ora, ¿por qué ora? Es parte de su naturaleza querer hablar con su Padre Celestial. Es parte de su naturaleza orar y darle gracias y adorarle a Él. Es parte de su naturaleza venir a su casa de oración. Es parte de su naturaleza clamar a Dios en sus angustias. Por supuesto, es su Padre Celestial. Entonces, el escogido ora, ¿por qué ora? Tú oras a Dios, es evidencia, un rasgo distintivo que eres escogido de Dios. No que clames y ores a la perfección, no que nunca, nunca, nunca se te olvide orar por los alimentos, pero tienes esa tendencia, tienes esa naturaleza, la práctica de orar y adorar a Dios, tu Creador y tu Salvador. Muy bien, ¿eres escogido o endurecido de Dios? Aquí están las evidencias bíblicas. Aquí están los versículos. No hemos inventado nada. Ahí están los textos. Los pueden releer. Si estás endurecido esta tarde, arrepiéntete. ¿Qué esperas? Despierta. No dejes pasar otro día. No dejes pasar otra hora antes de salir de las puertas de esta iglesia. Pídele misericordia a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador, perdóname, perdóname. Y si eres escogido, sigue creyendo el Evangelio, sigue aferrado a Cristo, sigue aferrado a su justicia. A lo mejor te sientes muy torpe, a lo mejor el diablo te dice, tú no has de ser escogido, tú dudas mucho, tú aférrate a Cristo. Él nunca dudó, Él sí fue perfecto, su justicia es nuestra justicia. Su fidelidad es nuestra fidelidad. Y alabra y agradece a Dios de todo corazón. Somos escogidos por pura gracia, por pura misericordia. ¿Por qué? Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Que Él nos eligió por pura gracia. Oremos.